El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este viernes 15, ya estamos a la mitad de octubre, impresionante cómo va rápido todo esto. Día de panel y tenemos el gusto ya de estar conectados con Alejandra Kraus, abogada, demócrata cristiana, exministra del Trabajo. Querida Alejandra, bienvenida, mucho gusto saludarte, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Felipe, un gusto de estar nuevamente contigo, bueno, y compartir este espacio con tu siguiente invitado.
Con don Tomás Duval, cientista político, decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma, también militante de Renovación Nacional. En un ratito más debería llegar Francisca Gallego, socióloga de Revolución Democrática, encargada programática de ese sector. Así que bueno, muy bienvenido Tomás, un gusto saludarte como siempre, todos los viernes.
Hola Felipe, buenas tardes. Buenas tardes Alejandra, un gusto saludarte.
Lo mismo Tomás, muy buenas tardes a todos y todas.
Oye, antes de ir a los temas nuestros, déjame solo dejar mencionado un poquito la preocupación por las cifras del COVID, para llamar la atención una vez más. Fíjate que lo que esta mañana anunció el Ministerio de Salud es que tenemos 1.703 nuevos contagios. Eso es un salto, digamos, ya no... llegamos a 6.322 casos activos, la positividad nacional es de 2.4, pero en la región metropolitana ya saltó a 4, habíamos estado en bajo 1, así que hay que echarle una miradita a cómo se están implementando las cosas, no para retroceder, pero a lo mejor para preocuparnos un poco y ocuparnos más bien de todo lo que tenemos que hacer para que esto no se nos vuelva a ir de las manos. Ya, oye, antes de ir al aire, estábamos conversando con Tomás y con Alejandra, y estábamos partiendo hablando por Sichel, pero de ahí se derivó una conversación que me parece súper atractiva, ya vamos a entrar a los avatares de la carrera presidencial, pero es lo que puede significar este decaimiento tan claro de Sichel y la irrupción de mayor fortaleza de Kast, y lo que significa eso para el proceso de la derecha, y el proceso más allá de la elección misma de la derecha, Tomás, ese era el análisis que se estaba haciendo.
Sí, lo que estamos, o sea, mi percepción hoy día es que la derecha va a sufrir un proceso importante de no solamente reacomodo de las fuerzas políticas, sino que también va a tener que solucionar un problema de las ideas, de una construcción más bien ideológica, doctrinaria, diría yo. ¿Por qué? Porque yo estoy avisorando que básicamente la posición de José Antonio Kast, más allá del porcentaje que obtenga o la posición que tenga en el resultado final, cuestión que ya falta menos para verlo, ha consolidado un mundo en la derecha conservador. Y yo creo que Kast va a ser esa figura que va a aglutinar a ese mundo conservador tras él. Por lo tanto, eso plantea un desafío a la centro-derecha, digamos. La centro-derecha ahí tiene un espacio que construir, reconstruirse, y eso va a ser bastante complicado en este proceso, porque la tentación del mundo conservador por imponer ciertas ideas dentro del sector va a ser algo natural. Entonces yo creo que ahí vamos a entrar en un debate muy interesante en la derecha, donde una centro-derecha más abierta, no quiero decir democrática, porque estamos todos en la misma línea, supongo, ¿no? Entonces creo que ahí hay un espacio de debate que va a ser muy importante. Y eso, desde una perspectiva, va a tener que verse también con aquellos que resulten electos, llamémoslo así, a finales de noviembre, ¿no? No es menor tampoco el espacio, es decir, cómo va a quedar esa correlación con los electos, diputados y senadores, porque eso también va a tener su importancia. Pero pero no está teniendo ni influencia, ni colocando ideas, propuestas o apoyar ciertas acciones, como ocurrió, por ejemplo, con los pueblos originarios, que provocó un debate, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el desafío que tiene hoy día el mundo de la derecha y la centroderecha.
Ale, ¿cómo lo ves tú esta...?
Yo comparto que la derecha se va a ver, digamos, o ya está en un proceso que puede resultar tremendamente interesante hacia el futuro. Y creo, Tomás ha repetido tanto hace dos viernes atrás como hoy día, que es un debate en torno a las ideas. De una u otra manera, la derecha ha sido percibida que más bien los debates son en torno a los intereses que representan de determinados sectores. Y creo que eso es interesantísimo para el país. Además, Tomás, Felipe, no podemos desvincularnos del proceso que se está viviendo en la convención, que también se generan debates en torno a ideas, concepto, contenido, negacionismo, y ahí vamos a ir viendo muchos otros debates de esa manera. Pero creo que es interesantísimo también, y de una u otra manera la centroizquierda lo vivió, que son ciertas definiciones más de fondo, en torno a proyectos políticos, alianzas necesarias, porque hoy día tú necesariamente requieres de alianza, pero no de cualquier alianza. Aquí no se trata de generar articulaciones en función del poder, ¿no? Sino que en torno a un proyecto creíble, honesto, sustentable de cara a la ciudadanía. La centroizquierda de una u otra manera lo vivió y se van de alguna manera transparentando posiciones, que me parece tremendamente legítimo. Yo soy de aquella, Felipe, creo, Tomás, que nosotros fuimos una coalición, la Concertación, fue una coalición exitosa. En sus inicios tenía un propósito que fue absolutamente compartido y adherido por los distintos partidos y partidos políticos, sus dirigentes y movimientos. Sin embargo, no nos volvimos a sentar para generar este nuevo pacto, cosa que de una u otra manera lo fuimos tuteando, ¿no? Y eso también nos hizo mucho daño, cosa que hoy día fuimos capaces de mirarnos. Y creo que la derecha está en eso. Y probablemente se va a generar un rearme en torno al futuro. Y lo último que quiero compartir, y por qué es necesario las ideas y el futuro. Hoy día, esta elección que vamos a vivir, el proceso constituyente que estamos, viviendo, ilusionadamente para muchos, como es mi caso, fíjense que en el año 2021 estamos más cerca del 2050 de lo que estuvimos respecto al 1990. Vale decir, necesariamente tenemos que mirar de cara al futuro, y todos nuestros análisis son tomando los hechos del pasado. En consecuencia, eso es lo que creo que es fascinante, que la derecha va a empezar a vivir producto de este conservadurismo que se empieza a instalar a través del proyecto de José Antonio Kast, que representa a José Antonio Kast, y las necesarias definiciones que nosotros hemos planteado en la centroizquierda con la izquierda.
Oye, anoche a última hora, bueno, esta mañana se supo que en Alemania los socialdemócratas, los verdes y los liberales anuncian que van a formar gobierno. En un redibuje también del panorama político alemán, en esa mirada de nuevos escenarios. Yo les quiero plantear dos preguntas. Uno, ¿qué nuevos escenarios pueden surgir de este momento, donde tenemos una realidad que nos muestra la convención, como ustedes dicen, y otra realidad que es la campaña presidencial? Y un segundo punto, ¿por qué sigue siendo tan difícil desprenderse del pasado, por decirlo de alguna manera, no de plantearse opciones políticas de futuro en términos de lo que pueden hacer juntos de acuerdo a programas relativamente comunes, sino que ver cómo se mira lo que ocurrió y ha ocurrido en nuestro país durante la dictadura y los años siguientes? ¿Por qué es tan difícil dar ese paso, Tomás?
Yo te diría porque, hay causas distintas, pero yo diría que la principal, yo veo que se produjo un desajuste entre la clase política y la ciudadanía, y ese desajuste es lo que estamos todavía viviendo, digamos. Y ese desajuste además fue acompañado por no solamente crítica, sino que por una élite que tampoco fue capaz de dar sintonía con la sociedad en la cual estaba viviendo. Entonces, tenemos esos dos problemas que nos hacen a las distintas fuerzas políticas hacer el esfuerzo por retomar de nuevo esa conexión, esa intermediación. Porque nos está pasando, yo diría, casi todas las fuerzas políticas, que esa intermediación no quedó clara y no llegamos claramente a la población en general. Más bien hay un malestar de la población frente a esto, frente a las élites, y yo avisoro que para poder avanzar, bueno, siempre va a haber un natural recambio de esas élites, naturalmente, pero al mismo tiempo tiene que haber un ajuste entre, entre la política y la ciudadanía. Porque si no, nos vamos a quedar con una política muy, yo allí, identitaria o de nicho, apuntando haciendo sectores, pero no haciéndose cargo de los problemas de la ciudadanía. Yo creo que ahí donde está hay una línea muy, muy difícil. Y esa línea me lleva al segundo tema, que es más bien práctico, y aquí lo hablo desde la derecha. Vamos a tener dos experiencias de gobierno y no fueron buenas. Terminamos con crisis, no terminamos con algún proyecto que uno pudiera decir, mire, aquí puedo tener una continuidad, ¿te das cuenta? Y esos son problemas que deberíamos afrontar en el futuro, o sea, más allá de la figura del presidente Piñera, que uno pudiera evaluarla o no, pero el resultado es que ni siquiera se pudo proyectar la idea de un gobierno de centro-derecha nuevamente. Entonces, ese elemento también debiéramos analizarlo con mucha claridad. Algunos sostienen que el problema nuestro ha sido básicamente seguir claves solamente de orden económica como planteamiento central de la actividad política. Yo creo que ahí hay un punto muy, muy clave, porque si eso, pero no creo que sea lo único, ¿no? Creo que eso desdibujó el planteamiento político de la derecha. Desde su adhesión a la democracia, estoy hablando en general, ¿no? Mucho también en materia de derechos humanos. A mí me cuesta imaginarme que hoy día alguien discuta el tema de los derechos humanos. Los derechos humanos son parte de la sociedad. Entonces, pero en el sector también encontramos esas fuerzas. ¿Te das cuenta? Yo lo estoy tratando de decir que tenemos en dos planos distintos. Porque y también ese segundo plano que tiene que ver con por qué dos gobiernos sucesivos no fuesen capaces de eso, más allá de la personalidad del gobierno. Bueno, también hay que analizar qué es lo que sucedió, cuáles fueron esas políticas. Y esa, me parece a mí que el fondo está en un diagnóstico equivocado respecto del gobierno, respecto de las políticas que el gobierno hizo. Y si ese diagnóstico, en el sentido, ¿por qué digo el diagnóstico? Por si no me estoy explicando, el diagnóstico tiene que ver, yo diría, en una línea con que la manera de afrontar la crisis en que vivía era profundizar el modelo o las características propias del modelo, ¿sí? Y colocarlas encima ese elemento. Y yo creo que ese diagnóstico con esa solución no fue lo adecuado y nos trajo mayores dificultades. Tanto así que, esto es solo para colocar, tanto así que uno podría decir, mire, el gobierno de Sebastián Piñera, con todo, yo sé que hay críticas en esta materia, pero es como intentó hacer un estado de bienestar desde la derecha, ¿sí? Pero sin tener las herramientas conceptuales que apoyasen esa política. Entonces, lo que estoy develando son las dificultades, los problemas y los debates que de alguna manera van a trascender a nuestro mundo. Y eso nos va a tensionar naturalmente y vamos a tener que pasar un periodo de reconstrucción, quizás a lo mejor en las propias fuerzas políticas, pueden aparecer distintas o desaparecer, aquí estamos en medio de un proceso de cambio, que es así, y naturalmente se van a tener que buscar esos espacios. Yo creo que ahí, por eso en los dos planos trato de hacer el esquema donde la derecha está. No es muy alentador, pero lo alentador es que yo veo que teniendo un adecuado diálogo que va a ser complejo, por lo menos ya el mundo conservador me parece que con Kast va a tener una posición política, una idea hacia dónde. Bueno, y la centro derecha también hay que buscar entonces, en base a estos diagnósticos, este alineamiento que le permita encontrar su espacio político y proyectarse al futuro, porque no, está bien, uno se proyecta al futuro, tiene que hacerse cargo también del pasado, pero estamos en medio de un proceso de cambio y transformaciones, donde la población efectivamente tiene quizás a lo mejor las mismas dificultades y aspiraciones, y hay que señalar alguna idea, algún concepto de cuál es lo que se propone, pero con absoluta claridad, digamos.
Alejandro, este análisis que hace Tomás, pensando básicamente en la derecha, digamos, está bien, pero ¿alcanza también de alguna forma a lo que fue la Concertación? Ya ese sector, digamos, a tu juicio, ¿va a venir un nuevo momento? ¿Los partidos que la conforman no tendrían que empezar a pensar en una nueva etapa muy distinta? O no sé, la reflexión que tú haces.
Felipe, yo creo que al cabo de 30 años necesariamente debes replantear, te insisto, nosotros, si hay algo, el propósito que compartíamos el año 88, 89, era la recuperación de la democracia. Hoy día es otro el propósito, ¿ah? Probablemente la desigualdad, fortalecimiento de la democracia, la revinculación que Tomás muy bien señalaba, no solo desde la derecha, sino de toda la élite política, que se va a seguir. Va a haber una nueva generación, pero la élite tenemos que entenderla, que existen, que son una realidad, y los partidos políticos intermedian y cumplen su rol de intermediación. Pero yo creo que la centroizquierda sí ha iniciado ese proceso con definiciones. ¿Por qué no debe extrañarnos, cierto, que desde la Democracia Cristiana o el Partido Socialista existan definiciones de militantes o exmilitantes que deciden partir? Porque empiezan a haber definiciones profunda, y a mí me parece que es razonable. Es decir, los desafíos de hoy día son eso, son distintos. Fíjate que hay una frase de José Miguel Insunza a propósito de la Concertación de Partidos por el No, y lo que significó la derrota, en que dice lo que significaba para un socialista al votar por Elwin, que se votaba por Elwin, no por amor, sino por pavor a la dictadura. Vale decir, había principios que motivaron a este propósito. Y yo creo que hoy día debemos ser capaces de generar este nuevo propósito que la ciudadanía, como se llama, vuelva a reconectarse con la política y con los partidos políticos necesarios en los procesos de intermediación en toda democracia. Pero a propósito de lo que Tomás señalaba, fíjate que yo pensaba mientras lo escuchaba, bueno, aparte que el estado de bienestar efectivamente se pretendió instalar, yo creo que tenía una debilidad, y es que se seguía creyendo en la política del chorreo. Entonces, no era así, no solo eran los instrumentos, sino que convicciones y principios sobre los cuales, y creo que eso Tomás, Mario Desbordes de alguna manera representaba una idea de una derecha distinta, que entendía que el estado de bienestar se construía a partir de otros instrumentos, distintos a lo que la derecha tradicional, liberal, conservadora, como cualquiera sea el adjetivo que le coloquemos, digamos, podía dar respuestas para ese estado de bienestar. Pero ¿sabes qué, Tomás? Y yo siento que ese es el debate político en serio que se debe dar. Yo pensaba cómo la derecha empieza a gestar a su, digamos, llegada al poder en democracia. Y es, no hay que olvidarse la teoría del desalojo de Alamán y Cubillos. Y se empieza a instalar, si tú quieres, desde las ideas, en forma violenta, en forma que irrumpe en un diálogo distinto. Hay un capítulo a propósito de nuestra candidata Yasna Proboste, en el caso mío, hay un capítulo específico que Alamán y Cubillo analizan acerca de la acusación constitucional y dicen ahí se inicia, ahí se inicia. Hoy día sabemos que esa acusación constitucional se basó en hechos no verídicos, no fidedignos. En consecuencia, hay una irrupción para la adquisición del poder que rompe, rompe las reglas y principios propios de una democracia. Y se deja de vincular con una ciudadanía que cree que la política efectivamente puede ser, en algún minuto, un instrumento para cambios reales de sus situaciones. Entonces yo siento, Tomás, que ese diálogo político honesto, por el bien del país, se debe asumir por los distintos partidos. Yo recuerdo lo que fue el debate en el Congreso a propósito del sistema del proyecto de modificación del sistema de pensiones que la presidenta Bachelet presentó, y por qué lo conozco, porque yo era la ministra del Trabajo. Y en definitiva, se sabía que Piñera podía, tenía altas probabilidades de ganar, y en consecuencia había que postergar ese debate para el próximo gobierno y presentar un nuevo debate. Y seguimos. Entonces, siento que, Tomás, debemos transparentar las herramientas que hemos utilizado para irrumpir en los espacios de poder. Y entender que este país, la democracia y el proceso constituyente que enfrentamos requiere de un nuevo estándar ético de la política.
Oye, bueno, nos hemos alejado de lo más contingente, tenemos que hablar de la acusación constitucional, no la de Yasna Proboste, la de Sebastián Piñera, pero a mí me parece muy bueno que de vez en cuando, no sé, es mi impresión y creo que para ustedes también, de vez en cuando salir como de los avatares directos del quehacer de cada día y poder mirar un poquitito más, y me da la sensación de que nuestra radio, siendo una radio universitaria, puede colaborar a que eso sea así. Bueno,
déjame decir,
por favor,
un punto que la Alejandra me incentiva aquello.
Naturalmente, ¿Va a interpelar candidato Duval a la candidata Kraus?
No.
Porque esto bueno, ya fui interpelada.
Ante sí, esa es la Cámara de Diputados, sí, me acuerdo. Sí.
No, es que también hay un tema profundo, porque nuestros sectores también vivimos una tensión muy fuerte con la tecnocracia. La tecnocracia nos impuso con sus estructuras en todas nuestras decisiones, pasaba a ser un factor casi fundamental. Y ahí eso también es un tema que creo que tampoco supimos adecuadamente tenerlo. Ahora, uno respeta las ideas, yo más que nunca, ¿no? Y las decisiones y los caracteres científicos, pero llega un momento en que uno tiene que tener una mirada mucho más global porque la tecnocracia enfrenta un problema y puede tener muy buenas soluciones y a veces se equivoca porque hay cosas que son y otras que no son, digamos. Entonces, creo que también es un tema que nos lleva a reflexionar, no solamente para rechazarla, sino que hacer esta adecuación entre la política, esa relación clave. Ahora, tú decías cómo llega la derecha, claro, más allá de la acusación, la derecha llega porque la Concertación entró en proceso, yo diría ya más crítico, digamos, de divisiones internas, un ambiente exacerbado, como son las elecciones, pero ganó legítimamente. Ahora, esos momentos, que fueron dos para la derecha, después de mucho tiempo, mucho, yo diría muchos años, bueno, terminamos mal. Entonces uno tiene que hacer una reflexión ahí, digamos, ¿por qué pasó? Resulta fácil a veces decir, mire, la figura del presidente o las instrucciones. No, pero aquí también hay una cuestión propia de los conceptos de lo que se quería instalar. Y quizás el diagnóstico fue el equivocado y por lo tanto las soluciones profundizaron ese error. Solo eso quería ahondar en
Tomás, pero no para interpelar a Tomás.
No, sí, está bien.
Pero solo decir, a propósito de este diálogo de la política, cómo de una u otra manera el gobierno de Bachelet, en distintos aspectos, fue torpedeado. ¿Ya? No solo en el diálogo en el Congreso, ¿ya? No solo en el diálogo en el Congreso, sino también a través de intereses de distintos grupos. Y solo para, a propósito del proceso constituyente, la presidenta Bachelet presentó, hizo estos cabildos, generó este diálogo, y producto de un... Patricio Fernández, convencional, está ahora en Peñalolén, es decir, estuvo esta mañana en Peñalolén, en un diálogo con la ciudadanía, qué sé yo, porque la convención se está volcando, en estos, digamos, a vincularse y que la ciudadanía se exprese, procesos participativos. Bueno, y ahí, vecinos de Peñalolén, del sector de San Luis, le pedían conocer cuáles habían sido las conclusiones de estos cabildos de Bachelet. Y aplauso cerrado, cerrado de la comunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no hubiéramos tenido sesgos, haber empequeñecido a las visiones que de una u otra manera se tenía de lo que el país requería, en buena lid, buscando el bien común, probablemente otro diálogo político tendríamos hoy día. Y eso es a eso, Tomás, que siento que los partidos están llamados, porque eso es de verdad la forma de reconectarnos con la ciudadanía. Eso. Ah, pero no era
interpelación. Sí, No, si esto yo les digo interpelación un poco riéndome de los debates, que esto acá hay diálogo y conversación. Oye, vamos a ir una pausa para meternos en los temas más contingentes en la segunda parte, no nos perdonarían si no lo hiciéramos. Pero permítanme que como estamos los tres nomás, la Francisca no ha llegado, no sé qué, ahí está metida, ella está muy metida en la campaña, y eso es una especie de abducción casi. Hay dos cositas que a mí me gustaría como dejar dichas, así para que la pensemos, y en algún otro programa nos da el tiempo también y la posibilidad de hablarlo. Uno, a propósito de lo que tú decías, Alejandra, de los propósitos, ¿no? Y cuáles son. Yo tengo la sensación, así como un observador nomás del cuento, de que hay que definir propósitos, como dices tú muy bien. Yo creo que hay nuevos propósitos, ¿y con quiénes, po? Y lo otro que falta, y no sé si los quiénes son los mismos que tenían los propósitos anteriores. A lo mejor son otros los grupos, son otras las opciones, son otras las alianzas, en definitiva, y probablemente deberían ser otros los partidos, a lo mejor. Pero fíjate que el otro punto que a mí me sigue dando vueltas es hasta dónde entendemos todo, incluido todo el mundo, entendemos la sociedad que estamos viviendo. Yo creo que ahí falta, no sé, de la intelectualidad en general, de comprender esta sociedad. Tenemos la mitad que no vota, que dice que influye en las encuestas, pero no va a votar. Y después entonces se genera esta enorme distorsión entre lo que las encuestas dicen y lo que los votos después deciden. Tenemos, no sé, yo tengo la sensación de que nos cuesta, de que no entendemos a cabalidad el país que vivimos, la sociedad que tenemos, las motivaciones de particularmente la gente más joven, no sé, hay como ahí un nadar un poquito a ciega en este mundo actual, que es un poco diferente al que teníamos y al que habíamos diseñado, como que teníamos un dibujo ideológico de perfiles, de comportamiento, y eso hoy día parece que es muy, muy distinto. Está muy entretenido en todo caso.
Pero ahí parece que tenemos una respuesta en camino, porque yo diría, por ejemplo, en materia constitucional, la Constitución del 2005 fue una respuesta al periodo anterior, un pseudo parlamentarismo, etc. La Constitución del 80, con todo lo que se diga, ¿no es cierto?, es una respuesta al periodo,
sí, claro,
digamos, 73 y hacia atrás. Y este proceso constituyente yo creo que va a ser una respuesta, bueno, a este periodo, digamos. Ese es el proceso en que estamos.
Y la gracia, perdona Ale, para que tú lo cierres, ¿no? La gracia de este diría yo, porque la constitución del 25, ¿no es cierto?, es una respuesta al periodo anterior impuesta desde los militares, que están, de unos militares muy distintos, porque además había un grupo que quería una asamblea constituyente bien particular y que ese es derrotado internamente entre los militares. Y la respuesta de la dictadura es, claro, es una respuesta, pero es una respuesta desde la violencia de la dictadura. Hoy día, y en eso estamos, yo no estoy, simplemente, hoy día la maravilla de esto, yo soy un enamorado del proceso constituyente, la maravilla de esto es que es una respuesta desde la democracia misma, de la más profunda democracia. Entonces, el cuidado de este proceso es como algo tan importante para todos, ¿no?
Y sabes, Felipe, yo también soy una profunda enamorada de este proceso.
Y yo sé que Tomás también, por supuesto.
¿Y sabes qué me pasa? Que siento que por lo mismo la dirigencia política, los partidos políticos, el sistema político debe observar por lo mismo que lo que tú señalabas, lo que va a ir ocurriendo de una otra manera refleja los tiempos, la época sobre la cual se diseña, al final, los principios y valores que una sociedad decide darse. Si eso es, el proceso constituyente lo que va a representar son nuestros, y sobre todo de nuestros hijos, las próximas generaciones, los principios y valores de la sociedad. En consecuencia, hay que observarlo absolutamente fascinados. Yo creo que...
Es fascinante.
Y además, no, a pesar de lo que se diga, sobre todo de quienes hicieron la opción por el rechazo, de quienes invitan a votar por el rechazo, en el proceso, al término, digamos, del proceso constituyente, bueno, lo que sabemos es que al final este pueblo tiene vocación de paz, más allá de... Porque si no, no habríamos tenido este acuerdo, y por sobre todo la concurrencia masiva a votar por el apruebo. Entonces, tengamos, yo siento que hay que esas perspectivas en este diálogo confuso, polarizado, perdemos de perspectiva a hombres y mujeres que quieren de verdad por los cambios, y son cambios importantes, ¿ya? Transformaciones urgentes, muchas de ellas, más allá de las gradualidades, pero transformaciones, y hacen una opción por la paz.
Oye, los voy a invitar a una pausa, Tomás, Alejandra, para no desordenarle demasiado el panorama a la Camila, y seguimos conversando en un par de minutos. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, estamos conversando con Alejandra Krauss y Tomás Duval. Lamentablemente la Francisca Gallegos, que iba a estar con nosotros hoy día, no pudo acercarse hasta la radio, pero en fin, no acercarse a la radio, porque no nos podemos acercar a la radio todavía, no pudo conectarse, está en otras tareas más urgentes. Bueno, oye, acusación constitucional. Yo tengo dos temas en la cabeza, si les parece, para que ustedes los analicen como quieran, digamos, uno u otro, y que son la acusación constitucional al presidente Piñera, con todos los avatares que va teniendo, y por otro lado el tema de este estado de emergencia, más que el estado de emergencia mismo, porque ya estuvo 2 años en estado de emergencia con la pandemia, o sea, es la vuelta a lo mismo, sino que el sentido que tiene y la colocación de este estado de emergencia. Eso, así que ustedes tienen la palabra, Tomás.
Mira, de la cuestión constitucional, a mí me parece que, claro, estamos en medio de una campaña política. Sin ir al fondo, leí el texto es digno de replay, por favor los invito a leerse porque hay unas citas extraordinarias, se han juntado fotocopias y copias de distintos medios, bueno, tiene distintas materias al interior, pero incluso a propósito de los tratados internacionales, hace una apología de los tratados internacionales de comercio y el chiste y el mundo, digamos. Los invito a leerla, pero voy al punto de fondo. Yo creo que hay un interés político, sí, directamente, sin ir al fondo de la materia, no ir al fondo de la materia, digamos. Ahí hay un interés porque se ajusta a los tiempos de campaña, donde se debe resolver un poco antes de debiera resolverse, si pasa de la Cámara de Diputados al Senado, esto debiera resolverse días antes de la elección, digamos. Hay ahí un cronograma político y una cierta intencionalidad que yo la tengo más claro. Y creo que tiene ese efecto, digamos. De alguna manera, cada candidato centró muchas críticas sobre el presidente Piñera. En el tema de fondo, bueno, hay discusiones todavía pendientes, pero aquí eso está dicho, si corresponde o no, pero ya está presentada, ¿no es cierto?, el punto. Ahora, los debates básicamente se podrán existir o dar. Yo estoy viendo que naturalmente hay un tema no resuelto, en los abogados hay una disputa entre si se aprueba en la Cámara, qué pasa con la figura del presidente, si el presidente es suspendido o no, digamos, no parece ser claro aquello, y si queda suspendido, ¿quién le va a decir que está suspendido o qué cuestión práctica implica aquello? Digamos, tiene distintas...
Perdona, Tomás, pero ese punto como que se ha ido consensuando de que no, ¿eh? de que no habría suspensión, fíjate.
Claro, y en la práctica es difícil hacerlo también. ¿Quién sí, suspende a qué, digamos? ¿Te fijas? Ese punto es un tema de discusión. Ahora, eso estaba resuelto porque la Constitución Constitucional casi es una copia de la Constitución del 25, la actual, digamos, es bastante similar. Quizás estaba mejor resuelto en la otra. Bueno, pero yendo al punto más allá de la forma, yo tengo la impresión de que la acusación va a pasar a la Cámara de Diputados, va a tensionar aquello, y en el Senado mi impresión es que no va a pasar, digamos, ahí se va a producir. Pero yo creo que más que la acusación constitucional, lo del presidente tiene dos aristas que todavía me parecen abiertas. Uno, el tema judicial, que no es menor lo que está en juego también ahí. La nueva investigación puede traer una lista penal importante en ese tema. Y también en materia de impuestos, yo creo que hay dos cosas ahí que mirar respecto de lo que figura en esta acción del presidente. Ahora, el tema de fondo es la línea entre política y dinero, que básicamente ha sido una constante, yo diría, en la vida del presidente Piñera. Digamos. Ha sido una constante divergencia y lucha entre ambos intereses, y eso es parte de su trayectoria de vida, digamos. No veo una cuestión que sea algo nuevo. Es nuevo el hecho, no, me refiero a que es parte de su propia figura política y de su esencia, que naturalmente tienen que ahí existir un límite, en eso nadie lo discute.
Alejandra.
Yo voy a partir de esta parte, no voy a hacer tanto análisis jurídico del texto de la Constitución, creo que le corresponde y me parece que ese debate se va a dar. Pero recogiendo lo que Tomás señalaba esta parte final, yo creo que el presidente Sebastián Piñera estiró mucho la cuerda por muchos años y en distintos espacios de poder político. Porque no es solo Dominga, no es solo Barrancones, tenemos chispas, tenemos, bueno, sucesivamente. Y yo creo que en esta vuelta quizás efectivamente esto constituye un hecho político, sin duda. Además el presidente de la República, que los hechos coinciden con la etapa política en que nos encontramos, pero también, Tomás, Felipe, si esto hubiera ocurrido meses antes, habrían dicho que también es político porque era coincidente con el proceso constituyente que nos encontrábamos. Si hubiera sido un poquito antes, habrían dicho que es irresponsable igualmente porque nos encontrábamos en la pandemia, en la situación, la crisis sanitaria más grande, que se había generado en el país en los últimos 70 años. En consecuencia, como que nunca se da el espacio para que Sebastián Piñera entienda el límite entre el dinero y la política. En que si hay algo que la figura del presidente de la República le debe garantizar a la ciudadanía, es la probidad. Nosotros estábamos acostumbrados Tomás, a presidentes austeros, con vidas y decisiones, tanto en sus vidas profesionales previas, como en los ejercicios, en los distintos ejercicios del cargo, de decisiones austeras, pensamiento, servicio público de excelencia. En consecuencia, dramáticamente, Tomás, y esa es la indignación que yo tengo, como sé que le hace mal a mi país, porque sé que no contribuye a ver cómo nos paramos hacia el futuro, que no contribuye a un diálogo razonable, ¿ah? Pero el presidente ha empujado al Congreso a hacer estas definiciones. Ya la vez anterior, a propósito del estallido, se estimó que no era pertinente, que no era oportuno, que un presidente elegido democráticamente debía terminar a su mandato, que es lo que corresponde. Pero tampoco podemos, la ciudadanía, quedar subyugado frente a hechos de los cuales el único responsable es el ciudadano Sebastián Piñera Chenique, y que pone en riesgo a todo un país. Y esa es la tristeza infinita, ¿ah? Que muchos tenemos, y por qué no decir también la indignación, porque nos obliga a enfrentar algo que un presidente responsable jamás nos debió haber permitido, ¿ah? En el manejo de sus negocios y la decisión. Y te insisto, esto, como tú muy bien decías, esto no es algo nuevo. No es algo nuevo.
Oye, solo para agregar un elemento nomás, que no es algo nuevo, y el historial, algunos le dicen prontuario, del presidente Piñera es muy conocido y muy una anterior.
Columna. ¿Ah? Hubo una columna en un diario que trató de prontuario.
Claro, claro, por eso te digo. Bueno, y es un historial que se parece harto a un prontuario, por decirlo menos. Pero al mismo tiempo lo eligen, porque el Sebastián Piñera no lo descubrimos ahora, no descubrimos ahora que Piñera hace negocio siempre y que tiene esta tensión, que lo dice muy diplomáticamente Tomás, esta tensión entre su ser político y su ser económico, o su ser comercial, o su ser especulador, para ser más preciso desde mi parte. No es nueva, pero hace 4 años, con todos esos elementos de juicio ya súper conocidos, sacó el 55% de los votos. Entonces ahí hay algo también que nos debe hacernos mirarnos, porque
Felipe,
¿qué liderazgos privilegiamos, no?
Pero Felipe, también yo creo que hay que recordar que también todo esto contribuye a la desvalorización de la política y en consecuencia a la falta de participación. Porque al final ese 55% de Sebastián Piñera no equivalía como al 26% del total de la participación del derecho a votar. En consecuencia, también entender que el no ser claros, el que no tomar definiciones claras y definitivas de cara a la ciudadanía, van contribuyendo a que la gente decida no participar y sale electo. Pero no es porque el 70% fue a votar, no es como la apruebo.
No, estoy de acuerdo contigo, pero de los que votaron,
sí,
y muy legítimo, y eso también por lo menos a mí me hace pensar por qué elegimos los chilenos.
Bueno, y no siempre, y la oferta no, y de repente la oferta nuestra tampoco, o de la centro. ¿Ah?
Bueno, por eso te digo, hay que darle mucha vuelta al punto, Tomás, ¿sí?
Es que ahí hay un punto, porque fíjate en lo que ocurrió después de octubre de 2019, ¿no es cierto? Se hace un acuerdo y a los días siguientes, ¿qué hace la oposición? Presenta una acusación constitucional contra el presidente. Y se cayó por 5 votos, si no me equivoco, 4 o 5 votos, no llegó al final. Entonces, independiente de que hubiese firmado el acuerdo aquel, también, por eso hay detrás, yo entiendo que una parte de la izquierda tiene una adversión, llamémoslo así, para no decir otra palabra, una adversión a la figura del presidente Piñera. Y intenta por distintos lados, incluso lo han dicho públicamente, que no termine el gobierno. A mí me preocupa esa parte, por eso digo que hay un elemento político detrás muy fuerte, y algunos dicen que no termine el mandato. Como una suerte de, con todo lo que aquello puede significar, digamos. Pero a mí ahí hay un grupo que naturalmente está impulsando aquello. En el tema del dinero y la política, yo concuerdo con lo que ha dicho Alejandra, está claro, esa historia, Felipe también la ha dicho, esa trayectoria, pero el presidente lo ha elegido, claro. Quizás el problema del presidente Piñera, que ha sido su lucha permanente en estos dos gobiernos, ha sido la popularidad, digamos. Nunca ha sido un elemento central de su figura, digamos. Entonces, siempre ha terminado complicado. Ahora, la ciudadanía, uno dice, ¿por qué lo eligió? Bueno, habría que tener bastante claridad por qué lo hizo, digamos. Uno podría tener distintas teorías. ¿Por qué era una figura? ¿Por qué lo reeligió? No siendo un buen gobierno, el primero, fue reelecto.
¿Sí? ¿Y por qué la derecha también lo nominó?
Evidente, porque era su gran figura presidencial, a pesar de tener un mal gobierno que terminó con un problema político para la derecha, lo vuelve a reelegir. Bueno, de alguna manera, porque con los simples votos de la derecha no llegaba a ser presidente. Entonces, él entra más allá de la población. Ahora, el tema del negocio y la política, claro que es un tema, si, al final ahí hay que colocar una barrera. Fíjense que no quiero decir que este sea un mal de mucho, pero en los Pandora Papers básicamente ese problema lo tienen, o lo tenían algunos, ¿no es cierto?, en nuestro continente sudamericano, un problema de que muchos presidentes o expresidentes han tenido ese efecto, pero no así en Europa, no hay primeros ministros u otros acusados de estas cosas. Entonces yo creo que ahí tienen un límite muy claro de los negocios y la política. En general, Sarkozy. Estoy hablando... ¿Perdón?
Sarkozy estaba en los Pandora.
Fue un problema de financiamiento de la campaña y fue juzgado. Eso es lo bueno que tiene la democracia, digamos. Lo decía yo creo en un programa atrás, muchos miran a Perú, pero Perú es capaz de juzgar a sus presidentes por las conductas que han tenido, digamos. Cuestiones que en Chile todavía estamos en veremos, digamos. No somos capaces, mejor dicho, o no lo hemos hecho, digamos. Más allá de
toda la implicancia. Y no solo presidente, no, pero no somos capaces de juzgar al presidente, sino que en general somos muy débiles cuando se trata de poder.
El financiamiento de la política, de cualquier poder, claro.
Mira,
el financiamiento de la política, mira el financiamiento de la política. ¿Quién?
Ah. Y hay algo a propósito de las denuncias en torno al tema de Domingo. Surgieron también el rol de la fiscalía. ¿Ah? Y que yo creo que también se pone en jaque instituciones que se han creado para profundizar la democracia y la igualdad ante la ley en los procesos, la transparencia. Y mira, y no hemos olvidado del fiscal y la investigación que se realizó en torno al propio Dominga, pero también otros casos que coincide el fiscal.
Ahora, en ese punto yo siempre tengo me divaga en mi mente. Yo también estoy claro lo que estamos conversando. Y en Barrancones, ¿por qué nadie hizo nada? Porque Barrancones, el presidente, recordémoslo, se salta toda la institucionalidad para frenar un proyecto que iba a una zona similar, digamos, o parecida, y impide que la empresa actúe. Pero ahí todo como que pasó de largo. Barrancones, oiga, no, porque yo estaba de acuerdo con la medida. Entonces, yo creo que ahí tenemos un problema.
Ahí tiene,
se salta de las dos materias, nos saltamos la institucionalidad, claro, porque el fin es el adecuado. Entonces, yo creo que ahí estamos en un problema, porque si, por muy positivo que sea el fin, yo no me puedo ir por el lado de las reglas que todos nos damos como ciudadanos, porque si no vamos a tener un problema grave.
Ahí yo es un súper buen punto. Más allá que existió como un primer escándalo, que un llamado telefónico del presidente de la República a significar este proceso. Pero tienes mucha razón, que sin entender que se defendía el proyecto Barracone, que podía tener deficiencias tan profundas o similares a las de Dominga, ¿no? Pero uno debe tener una sola línea en la vida, que es la defensa de la institucionalidad y el Estado de Derecho. ¿no? Y ahí sí creo que tú señalas un punto y que me comprometo a estudiar bien qué acciones, si realizaron algún tipo de acciones o recursos de protección, o bastó el llamado.
Bastó, perdona, yo estoy de acuerdo, es decir, lo que dice Tomás es un punto y lo compartimos, yo creo, los tres, en el sentido de que no hay que saltarse las normas, evidentemente, que te das como forma de vivir en comunidad y de institucionalidad. Pero con los Pandora Papers de ahora y con Dominga, uno puede tener el legítimo punto de decir, en realidad Barrancones era una competencia para el puesto que pretendía hacer Dominga. Entonces, ¿puede llegar a ser ese saltarse las normas con tanta celeridad un elemento más de lo que hace Piñera para favorecer el proyecto que está vendiendo, digamos, y en esa época con mucho más cercanía? Pero en fin, este es un tema que evidentemente va a seguir. Oye, nos quedan 4 minutos, entonces ahora sí tenemos cada uno de ustedes los 2 minutos de siempre para los temas que quieran poner, cualquiera que sea. Y yo me voy a tomar 10 segundos para decir que volvemos a creer en la calculadora roja, y en una de esas, con todos los elementos en juego que se puedan dar, de que ganen los que tienen que ganar, pierdan los que tienen que perder, empaten los que tengan que empatar, se lesionen los que sean, y el VAR trabaje a favor nuestro, el VAR con B larga para poder ir al VAR, perdón, el de B corta para ir al de B larga después a celebrar, en una de esas vamos a Qatar. Tomás, pero tus 2 minutos del tema que a ti te parezca poner.
Y hay que hacer goles también, te faltó eso. Aquí.
Pero hicimos 3 ayer. Hicimos, ¿ah? Hicimos.
Sí, mira, yo voy a volver a un tema que es la Araucanía. A mí me preocupa la Araucanía y la presencia de fuerzas militares en la Araucanía. Me preocupa porque las fuerzas militares no están ni siquiera entrenadas para procesos similares. Están entrenadas para la guerra, para el conflicto. Ni siquiera están entrenadas para combatir el terrorismo, porque eso, si alguien lo llega a pensar, tampoco. Las Fuerzas Armadas no tienen esa preparación, ni en su doctrina, ni en su operación. Entonces, a mí me parece que en materia, sin duda hay un tema de más allá de orden público, de crimen organizado, etcétera, en la Araucanía, pero no son las Fuerzas Armadas el elemento que nos pueda ayudar a resolver ese camino. Todo lo contrario, y podemos terminar incluso con más problemas que los que uno pudiese esperar como resultado de la intervención. Sé que es por 15 días, quizás tiene un efecto electoral en la zona, frente a un sector político. Puede ser mirado también desde esa perspectiva, pero el tema de involucrar a las Fuerzas Armadas en estas materias a mí me parece tremendamente peligroso para el país y para las propias Fuerzas Armadas, porque no tienen esa preparación, ni siquiera contra el terrorismo. Si uno pensara que está el terrorismo ahí, el terrorismo tiene acciones políticas que las Fuerzas Armadas no hacen. Y no tiene las capacidades ninguna, digamos. Cuando quizás el ejemplo histórico más propio lo voy a sacar de hace mucho tiempo, para aquellos muy antiguos, Francia, cuando envía tropas a Argelia a combatir el terrorismo, termina en una derrota excepcional. Ni siquiera esas fuerzas que venían saliendo victoriosas de guerras, etcétera, pudieron aquello. Y Estados Unidos, el terrorismo talibán tampoco es posible. Las Fuerzas Armadas no tienen esas capacidades, son otros elementos. Entonces, la situación de la Araucanía, yo sé que pasa por otros lados, pero quería hacer un punto que ese no es el camino.
Alejandra, tus 2 minutos finales.
Mis 2 minutos, primero adherir a lo que ha señalado Tomás. Más, quisiera recordar que hace 2 semanas hablábamos de la militarización de la Araucanía a través de un decreto que había sido objetado por la Contraloría. Ahora se insistió a través del estado de excepción, y no es el camino para la paz. Definitivamente no es el camino para la paz, y se pone en riesgo instituciones que son claves para el país, más allá de lo que puede haber ocurrido en distintas etapas. Pero como adhiero a lo que ha señalado Tomás, comparto la preocupación y tengo la convicción de que la paz se obtiene a través de la aplicación del Estado de Derecho, sin duda, en todos sus ámbitos, pero también a través del diálogo, y se pone en juego a las fuerzas públicas. Pero, y bien breve, Felipe, para aportar otro punto. A mí el debate presidencial lo he encontrado interesantísimo. Se han abierto opciones, el país efectivamente hoy día tiene como la sensación que puede decidir. Sin embargo, uno ve a los candidatos y a la candidata Yasna Proboste cuando hablan del programa y miran el país, lo fascinante que puede ser esta revinculación que Tomás planteaba de la política con la ciudadanía. Pero cuando nos volcamos a rencillas que ya están siendo no solo chimuchinas, sino que groseras. Siento que no estamos contribuyendo a esa revinculación. Y que los periodistas, tu gremio, mi querido Felipe, tiene tanto, tanto que hacer en ellos y para ellos. Entonces, como soy yo de aquellas que me juego, participo, veo, qué sé yo, comento con mi familia, con distintas personas, invitar al país necesita esperanza, necesita futuro, necesita programa, y que los candidatos que no tienen nada que ofrecer ya queden en el camino.
Alejandra Kraus, Tomás Duval, les quiero agradecer, como siempre, el gusto de compartir el programa de este día viernes. Bueno, que tengan un estupendo fin de semana y ya veremos qué pasa la próxima, con 18 de octubre incluido, ¿no? Esperemos que ande todo muy bien. Tania González ha estado en la producción periodística, Camila González en la puesta al aire. Muchas gracias por acompañarnos también. Que tengan un muy buen fin de semana. Muchas gracias y nos vemos el lunes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.